La política es cultura, porque todo es cultura.
Y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9. ¿Querés estar bien informado? Juezyparte.com. Legislativo, Ejecutivo y Judicial. Los tres poderes del Estado en un solo lugar. Juezyparte.com. Si querés estar al día con las últimas novedades sobre medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social. Reflexión, análisis, opinión, periodismo. Sí, está comenzando Sin Techo, con Ignacio Zuleta.
Hay algo nuevo que viene ocurriendo hace tiempo.
Buenos días a todos, estamos aquí nuevamente en Sin Techo con Ignacio Zuleta, Alejandra Lazo, quien les habla. Y ayer tuvimos una sesión muy interesante en la Cámara de Diputados de la Nación y seguramente, Ignacio, la seguiste de cerca.
Bueno, claro, buenos días a todos los oyentes, a vos, a Alejandra, más primero que todos, y a nuestros productores y operadores. Pero fue interesante porque en realidad fue un episodio de la campaña. O sea, desde el proyecto que propone el gobierno de bajar las ganancias hasta la actitud de los distintos sectores de tomar una opción a favor o en contra, tiene que ver solo con la agenda de campaña. Porque la verdad que bajar los impuestos es algo que lo pide toda la gente, que a todos los beneficia.
Que todos han propuesto, porque convengamos que
todos han propuesto históricamente, pero es una expresión de deseos, como que haya paz y amor. Y bueno, cuando llega el momento de dar paz y amor, no es oportuno, o estamos muy enojados y no tenemos ni paz ni amor. Y acá el episodio fue, creo que dentro de lo previsible, un acto de campaña. O sea, lo que los aliados que logró el gobierno, la actitud de la oposición, ahí yo creo que como observaciones, para mí la observación más importante que la hago, lo noto en la mayoría de las aprobaciones que hace el Congreso en los últimos años. Vos estás aprobando una reforma del fiscal de una dimensión muy grande, porque es un punto del PBI, el costo tributario que tiene, sin que hasta ahora se vea cómo la van a compensar, porque lo que ha dicho el gobierno es que va a usar como buena parte para compensar lo que es coparticipable con el impuesto al cheque, que además es uno de los impuestos más criticados. Fue un impuesto puesto por Cavallo hace 20 años.
Un impuesto que era provisorio y llegó para quedarse como la mayoría de los impuestos en este país.
Bueno, el de ganancias era por 10 años. Cuando se hizo en el 33 o 34 fue por 10 años, fue temporal, y había que se ha ido renovando a lo largo de los años. El problema es que este tipo de leyes, como es la ley de legalización del aborto, por ejemplo, despenalización del aborto, que es la ley de lo que se aprobó, leyes importantes, estructurales en la vida de un país, se están votando por 129, 130, esta salió por 135 votos.
Sí.
Es un apoyo político muy mezquino que adelanta dos cosas. Primero, revela la debilidad de los bloques, la falta de capacidad política, de espacio, de espaldas para lograr un acuerdo. Porque los acuerdos que logran son acuerdos de cachivache, como el acuerdo con el grupo de Lustó para que entren a la sesión y le aprueben una universidad que promueve el radicalismo en Río Tercero. Entonces, logra que se sienten los diputados. Además, hasta sobreactuando, ahí fue medio ridículo, porque los radicales de Lustó, los cuatro de Evolución que se sentaron, Jacobiti and Company, se sentaron sin necesidad de dar el quórum, pero porque el gobierno ya lo había conseguido y se sentaron igual cuando dice, era como dándoles una prueba de amor de que y de hecho ellos aprobaron no solo las universidades de que querían ellos, sino la Universidad de Plaza de las Madres de Plaza de Mayo con el gobierno y rechazaron la Universidad de Ezeiza de Granados. O sea, son trapicheos de kiosco, la verdad que no da ninguna. O sea, lo que yo señalo es la debilidad de las normas que se aprueban sobre el borde del quórum. Porque esto quiere decir que en cualquier momento va a haber una medida que la va a dar vuelta. Alfonsín decía a su gente, te lo cuentan los funcionarios de su gobierno, de la presidencia, ojo con las medidas que toman. Tienen que tomar medidas que el próximo gobierno no dé vuelta. Porque sacar medidas que el próximo gobierno puede dar vuelta no sirve para nada, es perder el tiempo. Es cierto que es difícil que repongan ganancias, porque es tan antipática ganancias que va a ser difícil, pero seguramente va a aparecer un impuesto equivalente, que no le van a llamar ganancias.
Sí, además es una medida que compromete los recursos del próximo gobierno, sin duda. Es una medida que empieza a regir teóricamente en noviembre, con lo cual, nada, o sea, si Massa no es electo presidente, se va a tener que hacer cargo o Milei o Bullrich.
No, pero el problema es que es un capítulo de la campaña. Entonces, ¿qué sentido tiene librar el debate de fondo, que es importante? La Argentina es un país que grava los impuestos, grava a muchas actividades más de lo que debiera, tiene impuestos regresivos como el IVA, y tiene una reforma fiscal que todo el mundo quiere que en algún momento alivie un poco el peso fiscal, que tiene que ver, es cierto lo que dicen algunos de que la Argentina no es el país que más impuestos cobra, tiene una tasa alta pero no es la más cara. Lo que pasa es que el problema de la Argentina es la ineficiencia del Estado en la administración de los recursos.
Exacto.
Vos fíjate que cuando se hacen estudios sobre el tema fiscal, las encuestas en todo el mundo, pero en la Argentina también, lo que revela la gente de rechazo al pago de impuestos es por lo mal que el Estado
administra,
gasta el dinero.
Exacto.
O sea, no es que esté en contra del principio tributario, que todo el mundo está de acuerdo, que hay que contribuir a lo público, más en un mundo como el de hoy, en donde la agenda de la solidaridad y de igualdad está muy en todos los programas de gobierno de todos los países del mundo, fueran de cualquier ideología. Pero la gente dice, bueno, pero gástenla bien. Acá se acaban de comprar, la presidencia acaba de comprar un avión. Un avión que costó no sé cuántos millones de dólares. Que un presidente tiene que tener avión, sí, pero qué sé yo, el presidente de Chile es un avión de la Fuerza Aérea de Chile y viaja y todos sabemos, ha pasado con varios presidentes, Macri lo hizo alguna vez, no siempre. Vos viajás en primera clase, que un presidente podría hacerlo porque tiene que dormir, y es igual que ir con un avión privado, más aún. Yo creo que viajar en una primera clase de una línea comercial es mucho más cómodo que viajar en un avioncito de estos que alquilan, que cuesta fortuna.
No, y no solamente comprar este avión, repatriar el avión de los vuelos de la muerte también salió un dinero. Digo, la Argentina está pasando una situación económica compleja como para tomar ese tipo de medidas sin calcular que esos son recursos que se destinan. Exacto. Ahí y no van a los lugares donde deberían ir.
Exacto. Yo creo que el gasto está observado, porque hay mal gasto, y como hay mal gasto hay mala administración de la economía y la inflación, que es la causa de muchos de los males que estamos hablando, ¿no? Pero bueno, la primera observación mía es esa, de la debilidad de los gobiernos, que es lo que nos toca vivir en esta era. La dificultad de establecer liderazgo. Mira, ahí hubo una novedad en la sesión de ayer, que es que el cierre por el bloque de la oposición volvió a hacerlo como cuando él era jefe del interbloque, Mario Negri.
Mario Negri, sí.
Es decir, históricamente Mario Negri ha sido el presidente del interbloque, lo fue en la época de Macri, y lo ha sido con mayor compromiso, digamos, en el gobierno, siendo oposición de este gobierno. Él ha sido, digamos, su fuerza como legislador ha tenido altibajos, porque él es un hombre que no pudo reelegir su banca, siendo presidente del interbloque, es decir, el hombre más importante de la oposición en el Congreso, no reeligió su banca, se va a la casa, no tiene, porque él no aceptó integrar una lista con adversarios en Córdoba, él quería lista de unidad que proponía la mayoría de los dirigentes y que no quería Macri y Bullrich. Él tiene el bloque dividido desde que Gerardo Morales es presidente del Comité Nacional, que lo es porque hizo un acuerdo con las distintas tribus radicales que implicaron en la división del bloque. Él tiene un bloque radical, minoritario, el de que dirige Rodrigo de Loredo, que no le disputa poder, pero le disputa señorío. Como igual él de hecho, de facto, ha ejercido la jefatura del interbloque sin tener ese cargo, y ayer me llamó la atención que le dieran el cierre, que él lograra el cierre, y hizo un discurso muy encendido. Le gusta mucho a la oposición, no le gusta al gobierno, cada uno tiene su gusto, pero él volvió a tener un protagonismo a muy poco tiempo de dejar la banca, y eso tiene una explicación. Esto modestamente yo lo conté en una nota en mi columna de Clarín del día domingo. Cuando Sergio Massa manda ya desbloqueé el iPad. Cuando acá tenemos alta tecnología, acá claro. Trabajamos en el nivel, esto es la NASA, ¿no?
Con cosas menores, sí. Acá manejamos iPad, iPhone y demás.
Yo
estoy en modo Android.
Yo soy Android de toda la vida también. Algún día diré por qué uso iPad. Pero
ahora quiero
para
saber.
Ver las películas. Para ver películas. Apple TV no casteas, sino en...
Ah, los partidos de Messi los puedo ver con vos, entonces.
No, yo no pago Messi. No. Yo me gusta Messi, pero pagar para ver a Messi.
En Apple lo pasan.
No, hay que pagarlo.
¿Hay que pagarlo aparte?
Tenés que abonarte. Si vos tenés la cuenta de Apple y tenés que pagar aparte ver los partidos. Que además son partidos horribles, porque son exhibiciones. Son partidos de exhibiciones. Eso no es fútbol. Es el jueguito hecho por un tipo muy hábil, que todos queremos mucho, pero que juega contra nada. Viene con la pelota y los jugadores dicen: pase, señor, y por favor me firma la camiseta, y es una vergüenza. Pero bueno, volvemos. Mario Negri cerró en un discurso muy encendido el blog por el bloque, cerró el debate ayer.
¿Y esto tiene que ver con el acercamiento con el radicalismo que vos mencionabas?
No, tiene que ver con algo anterior. Cuando Massa dice que va a mandar el proyecto, buena parte del bloque, especialmente la gente del PRO, hicieron manifestaciones públicas. Te estoy hablando de básicamente de Patricia Bullrich misma y de Cristian Ritondo. Mandá el proyecto que te lo aprobamos. O sea, vos querés bajar el impuesto, nosotros también vení que te lo aprobamos. Ya que alardea. Esto hace exactamente una semana, el miércoles de la semana pasada. Hubo un debate que duró todo el día en el interbloque, que terminó en una sesión del interbloque por Zoom, pero que se ventiló en un WhatsApp que tiene el interbloque, que se llama Voceros, que es donde entran y opinan los legisladores sobre los temas. Y hubo una ola principal que comenzó y que protagonizaron Patricia Bullrich, candidata a presidente, Cristian Ritondo, jefe del bloque, López Murphy, que es uno de los economistas notables del bloque.
Que ayer no estuvo en la sesión.
Estuvo y no estuvo, se fue. Se habló dos veces.
Sí, pero después a la hora de votar no.
No, hubo 18, 17, sí. 18 ausencias, 17 de la oposición, estaban consentidas. Había gente que decía: yo no voy a votar en contra de él, porque te cuento cómo fue.
Sí.
Se produce un debate. Esta posición de apoyar el proyecto es rechazada por un sector de Interbloque, especialmente los radicales, que dicen no podemos votar con el gobierno, por más que sea una iniciativa que nosotros hemos prometido y que querríamos hacer en otro contexto. Y ese debate va avanzando durante el día. Lo buscan a Melconian para que asesore, no lo encuentran, lo llaman Artana, que es del equipo de Melconian, y Artana los lleva un poco al orden. Sí, es un disparate, no podemos botar un cañonazo al presupuesto, va contra nuestro público que nos pide prudencia y nos pide seriedad, por más que sea una consigna de que nosotros nos gustaría en otro momento, en otro contexto, apoyar.
Va en contra de los intereses de las provincias también.
Claro, pero ahí lo que importaba era un problema, la idea de que somos un gobierno serio, de la coherencia, sí. Tratemos de defenderlo. Eso es muy interesante. El día que se conoce ese WhatsApp completo, yo no lo conozco completo, conozco parte, pues los WhatsApp los ocultan, y probablemente lo deben haber borrado. Ese, porque desde que yo lo publiqué, creo que hubo un escándalo, cómo eso salió en los medios. Yo creo que WhatsApp es una fuente. Yo, en cualquier momento, con la ayuda de un constitucionalista, abogado, voy a pedir que los políticos, los hombres públicos, publiquen su WhatsApp, porque son fuente para nuestro trabajo. Hoy día, que está todo escondido, ¿cómo te enteras de las cosas?
Y sí, está cada vez más difícil.
Yo cuando hablo con alguna fuente que necesito información completa, digo, mostrarme el WhatsApp. No te lo muestran todo, tienen derecho, es como una llamada telefónica, pero eso es público. Es público y me interesa saber por qué se toman las decisiones. Y la tarea del periodismo es esa, es decir, informar al público sobre las decisiones que se van a tomar antes de que se tomen, para que el público pueda opinar y pueda criticar o apoyar o respaldar o rechazar las medidas antes que se publiquen. Lo contrario era lo que hacía Néstor Kirchner, dice que se enteren por el boletín oficial. No, el público necesita saber sobre los proyectos de los gobiernos y de la oposición y de la política en el momento de su debate, su formación, su creación, su construcción, porque es la manera que tiene el público de estar advertido y decir esto no lo hagan o esto sí lo hagan. Bueno, en ese debate gana la posición de que no hay que votar el proyecto, pero quedó en el medio un sector que decía, bueno, entonces nos abstenemos. Está bien, lo aceptaron, ahí todos agacharon ahí autocríticas de la propia Patricia, del propio Cristian, no, disculpen, se me fue la mano, sí. López Murcia, que se reía, son las 11 y no ha entrado todavía el proyecto, que eso. Hicieron todas autocríticas, bajaron las banderas y dijeron, bueno, no lo vamos a votar. Pero quedó flotando los de la abstención con los de votar en contra. Y también hay un segundo debate, que eso ocurrió antes de la sesión de ayer, en donde dijimos, bueno, vamos a rechazar, no va a haber abstenciones, y el que no puede estar, que se vaya. ¿Quién no puede estar? Gente que su densidad doctrinaria, el caso de López Murphy, que vive de sostener una bandera de tipo ideológico, andate, tal, si no querés votar en contra.
Sí, igual los votos no daban como para rechazar la medida.
No te abstengas, andate, ausente. Y después, algunos legisladores que están comprometidos con gobernadores. Vos me comentabas hace un momento, antes de comenzar, que hubo un voto dividido de los cordobeses. ¿Cómo fue?
Y sí, convengamos que este tipo de medidas, que son sobre impuestos coparticipables, impactan directamente en los fondos que reciben las provincias. Claro. Entonces, por un lado, votó la gente ligada a Schiaretti, que decidió no votar a favor. Florencio Randazzo, candidato a vice de Schiaretti, también votó en contra de la medida. O sea, convengamos que los 103 votos que hubo en contra fueron 100 de Juntos por el Cambio, y uno de esos tres votos en contra fue el de Randazzo también. Entonces,
en los gobernadores, fíjate, yo el fin de semana recorrí mucho el Espinel. Es muy hermética el debate ese. Pero yo advertí que hay mucha incertidumbre y mucho enojo en los gobernadores porque el gobierno Massa no les dice cómo va a ser la conversación. No es claro el paquete de compensación de la coparticipación que van a dejar de recibir. Que dicen que se lo van a compensar.
Tal cual. Y en todas las intervenciones de gobernadores electos que acompañaron la medida o de gente ligada específicamente a las provincias, todos dijeron lo mismo. Pero esto hay que compensarlo y hay que compensarlo rápidamente. O sea, no podemos darnos el lujo de perder. No nos olvidemos que mucha gente compromete recursos en diciembre, hay que pagar aguinaldo. Y para las provincias es un momento complejo porque además hay cambio de gobiernos. Entonces, lo que estamos diciendo es, acá va a faltar plata. Hay dos formas de solucionarlo. O se emite, que eso genere inflación. Yo creo que el más claro, por lo menos de los que yo escuché desde de la oposición, fue Esper. Dice, o sea, si acá se dice, te voy a bajar impuestos, pero no se establece cómo se va a compensar, de dónde van a salir los recursos, no son claros al respecto. Es una estafa. Y claramente la oposición se escudó en eso para solventar una posición que electoralmente no es fácil.
Ahora, yo no tengo acá, no quiero abrir el iPad porque me habla, pero yo vi anoche la planilla de votación y lo vi a López Murphy ausente. ¿Pero sí, cómo votó?
Votó, ¿no?, en contra.
Votó en contra.
Sí, y él lo argumentó desde diciendo, yo
lo escuché el discurso de Esper.
Yo creo que ganancias hay que reverlo porque la izquierda también votó a favor. Pero la izquierda tiene una postura desde siempre de que dice el salario no es ganancia. Entonces era claro que iba a votar siguiendo esa lógica que la sostienen siempre. Ahora bien, había Esper, un montón de economistas vinculados a Juntos por el Cambio, vienen sosteniendo incluso con proyectos propios eliminar ganancias. El tema es, ¿eliminamos ganancias y qué? ¿Esa plata cómo la resolvemos? ¿Achicamos el gasto? No achicamos el gasto. Es más, vos lo comentaste en varios programas a esto, y me parece que es importante, Cristina Kirchner, y lo me acuerdo específicamente porque lo resaltaste en varias oportunidades, blanqueó que destinó un 1% del PBI, subió en 2015.
Sí, eso lo citó Negri en su discurso.
Bueno, acá pasa lo mismo. O sea, el gobierno está destinando otro punto del PBI para la campaña.
Bueno, Macri hizo lo mismo. No sé si llegó a un punto del PBI, pero lo que gastó Macri entre el agosto del 19 y la general de octubre fue una locura de dinero. Ahora, ahí te quería observar, porque el público quizá lo sabe, es menos evidente. Hay dos gobernadores electos, Vidal de Santa Cruz y Rolo Figueroa de Neuquén, que los dos fueron aliados del PRO en las elecciones que los hicieron ganar, y ayer votaron
a favor
del, o sea, se apartaron de la estrategia de Juntos por el Cambio. ¿Qué es lo que a mí me interesa ahí? Que hay que ver qué van a hacer esos gobernadores que recibieron el apoyo del PRO, inclusive, acordate, del propio Macri, contra gente del PRO que no quería y gente del radicalismo que directamente fue en otras listas, que ocurrió en Eugenio, ocurrió en Santa Cruz. Ahora que necesitan que esos gobernadores muevan territorio, pues además están en su mejor momento, han ganado, tienen la expectativa de la gente, tienen su público está de pie para pelear por ellos. Ahora, ¿qué van a hacer en las elecciones a presidente si acá apoyaron a Massa y no a Patricia Bullrich? Sí. Eso le pone un poco de anécdota a este acto, que repito, es un acto de campaña.
Sí. En el caso, bueno, del gobernador electo de Santa Cruz, es sindicalista. Hubo mucho apoyo del sindicalismo a esta medida, incluso específicamente ayer estuvieron presentes.
Claro, pero eso, yo coincido con vos, que ese es el fondo del debate. Pero acá el problema es la forma.
Claro.
Cuando se hace en medio de una campaña y lo que hace es marcarle las costillas uno al otro. Yo creo que creo que tenemos que ir a un corte.
Sí, está, sí, tenemos que
veo que ahí los operadores, sí, y los productores levantan los brazos. Pero nosotros estamos acá para hablar, no para callar. Me olvidé lo que iba a decir. Vamos al corte y después te lo digo.
Dale, ya volvemos. Vamos a una pausa.
Estás escuchando Sin Techo con Ignacio Zuleta por Cultura 97.9.
Buenos Aires, huele a sur y a independencia, a erotismo y a impaciencia, a corazones que se empeñan en gritar sin escuchar que laten ni pelean. Buenos Aires es más divina que diosa, dulce pero caprichosa, te seduce hasta dudar si la verdad en realidad es una nebulosa. Aires son 10 mundos y 100 pueblos, es un río y 1000 incendios, un alambre atando un obelisco al cielo. Los versos vuelan, las calles bailan, el sol te quiebra, el aire te mata, la noche no se acuerda de dormir. Ciudad de viento, campo de minas, separa el tiempo en cualquier esquina, te excita, pero te invita a vivir. Sé que no me necesita y grita que no sabe estar sin mí. Hay melodía, el fútbol es filosofía, cada taxista especialista en desamor y en el sabor de la melancolía. Buenos Aires es Madrid con Barcelona, Nueva York, París y Roma, Asunción, Lima, La Paz, Jerusalén, son un harén que embriaga sus aromas. Aires tan de termo y sobremesa, tan San Telmo y Recoleta, tan de clan de bar, de tango y chacarera. Los versos vuelan, las calles bailan, el sol te quiebra, el aire te mata, la noche no se acuerda de dormir. Ciudad de viento, campo de minas, separa el tiempo en cualquier esquina, te excita, pero te invita a vivir. Sé que no me necesita y grita que no sabe estar sin mí.
Los versos vuelan, las calles bailan, el sol te quiebra. Ciudad de viento, campo de minas, separa el tiempo.
Contagia su esperanza, desactiva mis alarmas, te relaja comprobar que enfrentará la adversidad siendo siempre una dama.
Es miércoles y hasta las 13 hacemos Sin Techo con Ignacio Zuleta.
Y seguimos acá en Sin Techo con Ignacio. Y tenemos en comunicación a alguien que ya hemos hablado. Es una...
Como dicen, es un amigo de la casa.
Es un amigo de la casa.
No, hemos convocado a Diego Bossio porque nos interesa, por lo menos a mí y creo que al público, nos interesa
a mí también.
Poner una mirada más allá de lo que Bossio significa como dirigente y como hombre de la política, con una experiencia importante que le ha permitido conocer lugares que pocos conocen y estar en niveles de decisiones que pocos han tenido. Pero hoy es el jefe de campaña de Juan Schiaretti y creo que hay que ponerle luz a ese fenómeno, especialmente porque Schiaretti sigue siendo el hombre fuerte del segundo distrito en cantidad de votos de la Argentina. Es un hombre que pisa electorado con el peronismo y pisa electorado con lo que significa Cambiemos, especialmente el ala macrista, y queremos saber cuál es la hacia adelante, hacia las elecciones, el lugar que quiere ocupar la propuesta de Schiaretti. Buen día, Diego, ¿cómo estás?
Gracias, Ignacio. ¿Cómo estás? Gracias por Gracias por darme la oportunidad.
No, quería preguntarte cuál es el formato, qué es lo que pasa. En la oposición, y Schiaretti es un opositor, aunque es un opositor que tiene un pie y tiene un voto peronista muy importante. Yo creo que de los gobernadores de la Argentina debe ser uno de los gobernadores que más cantidad de votos tiene propios como mandatario territorial. Pero él estuvo cerca de un acuerdo con el ala Larreta Morales. Eso ocurrió antes de la PASO. Lo han evaluado como que fue algo negativo para esa agrupación, porque los descolocó, especialmente en Córdoba, y eso desbarató un poco el juego de Cambiemos en Córdoba y benefició mucho a la elección de la gobernación y la consolidación de... Pero en fin, no quiero adelantar la percepción. ¿Qué rol tiene para jugar en adelante este árbitro que parece ser Schiaretti?
Mira, en primer lugar, hay cinco candidatos, y uno de los cinco candidatos es Juan Schiaretti. Juan es gobernador de Córdoba, tres veces gobernador de Córdoba, tuvo una trayectoria política muy fuerte, muy interesante, desde la juventud universitaria hasta la exiliación en Brasil, hasta ser vicepresidente de una compañía como Fiat y volver en democracia acá, y junto con su socio político, que era José Manuel de la Sota, poder gobernar Córdoba con 24 años. Vos decías algo recién muy interesante con respecto a las provincias y la performance electoral. La provincia de Córdoba, además, Schiaretti en particular y Yarlola pudieron presentar una opción de peronismo a la sociedad cordobesa y ganó y revalidó no solo los 24 años de gestión, sino hacia adelante. Cosa que no está ocurriendo en el resto de las gobernaciones. Lo que les está ocurriendo es que les está costando o revalidar sus votos frente a la sociedad, congraciándose muchos con el kirchnerismo, con el gobierno central, y en caso de Córdoba nunca se congració con el kirchnerismo, nunca se congració, siempre representó a los sectores de Córdoba, entonces tiene la posibilidad de dar una continuidad al mandato. Es el único dirigente que se propone a la presidencia siendo del interior. Me parece que acá hay un dato que no es menor. Es el único que está presentando un proyecto político distinto desde el punto de vista monetario, desde el punto de vista económico. Nosotros, ayer hablaba con Juan Schiaretti, nosotros claramente tenemos que evitar una hiperinflación en la Argentina. Las propuestas de los otros candidatos o nos llevan a una hiperinflación, como es el actual gobierno, o la dolarización o el sistema bimonetario naturalmente termina en un problema con la demanda de pesos. Y me parece que en ese sentido vamos a estar en la última etapa final, falta un mes para las elecciones, un poquito más, hay dos debates por delante, queremos constituirnos como una opción. Venimos del peronismo, claramente, queremos hacer una fuerza más amplia, sabemos que somos David y Goliat en esta pelea, pero también sabemos de que representamos algo que, vuelvo a repetir, tiene que ver con el interior, tiene que ver con los sectores productivos y tienen que ver con un peronismo que tiene una mirada distinta al peronismo que gobierna sobre cómo resolver los temas. Es decir, un peronismo respetuoso de las instituciones, un peronismo vinculado al agro, a la producción y al trabajo, un peronismo respetuoso de la convivencia democrática, un peronismo capaz de presentar una alternativa al peronismo que gobierna, que está inundado de ambas centrismo, ¿no? De conurbano en sus formas. Parece que hay un diferencial enorme en ese sentido y lo vamos a plantear, lo vamos a plantear en un contexto complejo, ¿no? En un contexto complejo, porque aún siendo gobernador de Córdoba, cuando uno prende la tele en la mañana, lo único que ve es que dividen la pantalla en tres, ¿no? No ponen los cinco candidatos que son los que están compitiendo, ¿no?
Ahora, antes de la PASO, Schiaretti hizo alguna declaración pública donde él no cerró la puerta hacia continuar la conversación con la dirigencia de Cambiemos. ¿Eso fue un reflejo forzado por los periodistas o hay alguna conversación ahí?
Ignacio, hay una convicción que los problemas que tiene la Argentina requieren de un volumen político muy fuerte, porque uno escucha a los distintos candidatos de plantear distintos temas, ¿no? Y ayer hubo una declaración de Rosati, que nosotros lo venimos siguiendo los tratados, es santafesino y cordobeses en la corte y demás, con lo cual venimos siguiendo toda esta historia, con respecto a la constitucionalidad o no de la dolarización. Nosotros creemos que la Argentina necesita decididamente un acuerdo nacional y ponerse de acuerdo en grandes temas, porque la gravedad de la crisis es seria. Entonces, si gana Milei, ¿cuántos diputados va a tener? Pero te digo más, si gana Massa, ¿cuántos diputados va a tener? Y si gana Patricia Bullrich, cualquiera de los que está compitiendo, ¿cuántos diputados?
Bueno, la debilidad de las tres fuerzas y la falta de liderazgo de las tres fuerzas, de las principales, pero te agrego, lo que tiene Schiaretti es un liderazgo indiscutible en la comarca que domina, que es la de Córdoba, y sabemos que Córdoba tiene cierta influencia sobre una zona de Santa Fe, la zona la zona de Cuyo, inclusive está en la aspiradora de absorción de Córdoba, todo lo que es San Luis, ese voto es muy cercano a lo que pasa en San Luis. Cualquiera que asuma va a tener que ir a un esquema de acuerdos. Le pasó a este gobierno, cuando tuvieron que ir con Guzmán a buscar los votos para sacar la sustentabilidad de la deuda y la emergencia del 2019, y lo sacaron con la oposición.
Entonces, más allá de un apriete o no, una posición incómoda de un periodista o no, nosotros estamos convencidos que la Argentina necesita unidad nacional, necesita liderazgos, necesita plantear una agenda y necesita volumen político, porque en algún momento se tiene que recuperar la institucionalidad de una Argentina bloqueada. Una Argentina que no puede nombrar a los ministros de la Corte, una Argentina que no puede nombrar al Procurador General de la Nación, una Argentina que no puede tratar temas sustanciosos, que vive de la coyuntura. Cualquiera de los proyectos que se ponen sobre la mesa de los candidatos van a requerir de mayorías.
Bueno, mayorías la ganancia
no se puede
salió ayer.
Por decreto. No se puede gobernar todo el tiempo con plebiscitos.
Pero
no se
puede ganancia salió por 135 votos. Es una ley, es una ley importantísima.
Construye mayoría. Ganancias es un tema que construye mayoría. Nosotros creemos que es una medida puramente electoralista, que no sé si va a tener resultado electoral, porque es pensar que ponerle bolsillo a la plata a la gente es de alguna manera que la gente tiene un precio. Eso veremos después las elecciones, si tiene o no un resultado electoral. Lo que sí tiene un esfuerzo enorme desde el punto de vista fiscal es un Estado que tiene déficit fiscal, que no tiene acceso al financiamiento, porque tiene un riesgo país altísimo y nadie le presta a la Argentina, y lo que le presta es doméstico y muy, muy agarrado de los pelos, y que tiene que emitir para cubrir ese déficit. Y cuando emitís, generás un problema de inflación. Entonces, en un contexto complicado desde el punto de vista macroeconómico, una decisión contraria a lo que pasa en los países razonables, en donde el impuesto a las ganancias es un impuesto que genera progresividad y que genera orden, que venía a resolver un problema de injusticia en algunos sectores trabajadores, que eso se reconoce, pero que en un momento electoral se toma una decisión de esta naturaleza. Bueno, acá me parece que están sopesando otras cosas. Yo lo que nosotros, Schiaretti es una persona muy responsable y bajo ningún punto de vista tomaría una medida en un proceso electoral como el que se está viviendo en la Argentina. En 30 días posiblemente tengamos un nuevo presidente. Y el Congreso de la Nación tomó una decisión de 2.5% del PBI. Entonces, hay una cuestión de responsabilidad en ese sentido, sobre todo cuando no tenés acceso al financiamiento. Pero sí, la construcción de mayorías es algo que nosotros estamos absolutamente convencidos.
Te quería hacer una pregunta que un poco se aparta de lo que estamos conversando. Sí. Hasta este año, nosotros percibíamos con una mirada estándar sobre los gobernadores, que eran gobernadores generalmente buenos administradores, tenían superávit fiscal, ganaban las elecciones, había como una norma que decíamos ganan los oficialismos. Ahora, uno mira el panorama de lo que ha ocurrido hasta ahora en las elecciones desacopladas y ve que está cambiando. ¿Vos cuál es el factor decisivo de eso? ¿Qué es?
Nosotros estamos convencidos de que la sociedad está castigando un modo y una manera de hacer política, y que los gobernadores lamentablemente se congraciaron con el kirchnerismo, se congraciaron con Alberto Fernández, se congraciaron con Sergio Massa, se congraciaron con Cristina, y no supieron entender la realidad.
Pero no hubo ahí una confrontación muy dura. Vos pensás que en este proceso cayeron los tres gobernadores que tenían cierta espesura política. Capitanich, sí. Ha caído
Perotti,
ha caído, bueno, Uñac y Mansur no pudieron ser candidatos, bueno, ha caído Rodríguez Sá. O sea, el elenco del interior, el Dream Team del interior del peronismo, que co-gobernaba con el AMBA, salió de la cancha y quedó el AMBA solo, me parece.
Salió de la cancha. Nosotros
¿arrastrado por el AMBA o no? ¿Vos que eso es veneno para ellos?
Nosotros lo que decimos claramente es que, primero, todo esto resalta el rol de Córdoba. Córdoba pudo Schiaretti, después de 24 años, junto con De la Sota, pudo hacer el trasvasamiento generacional, poner un joven, poner al intendente de la ciudad de Buenos Aires, de la ciudad de Córdoba, que fue compañero mío en la Cámara de Diputados, Martín Yarjola, de gobernador. Y lo que tuvo de característica Córdoba, que no peronizó a Córdoba, lo que hizo es entender el concepto, entender lo que la sociedad civil cordobesa quería. Entonces esto resalta lo que pasó en Córdoba. El peronismo volvió a ganar en Córdoba, que es un peronismo totalmente distinto al peronismo que propone el gobierno nacional. Aquellos gobernadores que se congraciaron con el gobierno nacional, que se congraciaron con las políticas del gobierno nacional, pagaron un costo. Entonces, esa es la primera lectura que uno hace. Córdoba se diferenció del gobierno nacional y tuvo un resultado político favorable. Las provincias que no se diferenciaron del gobierno nacional tuvieron resultados políticos adversos. Después hay particularidades propias de cada uno de los gobiernos y cada una de las decisiones, porque uno no puede decir, che, en San Luis ganó Poggi, pero Poggi ya fue gobernador, incluso fue gobernador de la mano de los Rodríguez A, con lo cual hay particularidades propias de cada territorialidad. Lo mismo le pasa a Belletinec, que fue y volvió. Yo lo que creo es que la sociedad premia las buenas gestiones, premia a aquellos que se plantan en los momentos, sobre todo en el interior, cuando hay una diferencia muy grande entre el AMBA y lo que ocurre en la ciudad de Buenos Aires y los servicios que se prestan en el interior, y premia la idiosincrasia propia de los lugares. Y cuando se dan esas características, aparecen este tipo de fenómenos. En un contexto en donde para mí hay una nueva grieta entre la casta y la no casta.
¿Vos sos casta o no casta?
¿Cómo?
¿Vos sos casta o no casta?
Yo soy un dirigente político y soy orgulloso de la política. Y creo que la política es la herramienta para resolver los temas. Lo que sí creo que hay una parte importante de la sociedad que siente que no tiene nada que perder y que está cansada, que hace 11 años el Producto Bruto Per Cápita cae y que la grieta era un gran negocio para el kirchnerismo y para Cambiemos, y que la gente salió por arriba de la grieta. ¿Con qué? Con una alternativa, o está saliendo por arriba, con una alternativa de la cual nosotros creemos que es un salto al vacío. O al menos no tiene la experiencia suficiente para poder gobernar la Argentina. Ahora bien, que la Argentina necesita resetear ciertas cosas y hacer un gran acuerdo nacional y lograr que podamos plantear la solución a los grandes temas, evidentemente es superar la situación actual. Yo hoy no estoy en la actividad, yo trabajo de mi actividad privada, pero lo que te quiero decir, yo soy un dirigente político y voy a reivindicar siempre la política. No creo que la no reivindicación de la política sea el camino. Eso no significa que, como dicen algunos, los privilegios de la política hayan generado una situación que hoy todos estamos viviendo, ¿no?
Bueno, te agradezco muchísimo, Diego.
No, tiempo. Muchas gracias.
Acá Alejandra te va a hacer una pregunta.
Diego, ¿qué expectativa tenés con el debate? Convengamos que, recordemos que hay dos debates, el primero y el 8 de octubre, donde van a estar los cinco candidatos, aunque parece que cierta cantidad del periodismo se olvidó de que son cinco, pero los cinco candidatos que pasaron el piso electoral, ¿cómo lo están palpitando eso?
Nosotros, a ver, primero que hoy hay un debate a vicepresidente en un canal que va a participar Florencio Randazzo, lo voy a acompañar, y estuvimos trabajando en el tema, estuvo él estudiando y trabajando y viendo posicionamientos, más allá de que son dirigentes de mucha experiencia. Y lo mismo Juan Schiaretti, se está preparando para convertirse en una opción para decirle a los argentinos quién es Juan Schiaretti, cuál es su trayectoria política. Vos vas a cualquier lugar en el mundo, y esto Ignacio lo sabe muy bien, o vas a, y te piden, che, ¿qué hiciste? ¿Cómo lo hiciste? ¿Te salió bien? ¿Te presentás un, frente a la sociedad? Bueno, nosotros queremos decirle a la sociedad que tenemos el mejor candidato de todos, que es Juan Schiaretti. Formado en la escuela pública, formado en el Liceo Militar de Córdoba, teniente de reserva, en la militancia universitaria, defendiendo la democracia, tuvo que exiliarse, volvió, hizo convivencia democrática en Córdoba, gestionó durante 24 años, tiene superávit fiscal. Bueno, ese tipo de cosas, porque todos hablan superávit fiscal. Bueno, en Córdoba hay superávit fiscal, y como dijo bien Ignacio, es la segunda provincia más populosa de la Argentina. No es que es una provincia manejable. Es una
provincia muy importante. Aporta.
Diego, pero el los spots
así que estamos, sí, nos estamos preparando para los debates.
Los spots de Schiaretti atacan directamente al kirchnerismo. O sea, va a seguir, sí, en esa lógica, porque también les conviene posicionarse así en su provincia. Convengamos que a ustedes seguramente les debe convenir que Schiaretti gane en la provincia de Córdoba.
Es que nosotros, primero, ellos tienen una tradición política, Córdoba, y particularmente Schiaretti, que en el 2000, desde el conflicto con el campo, ellos decidieron hacer una alianza política con los sectores productivos de la provincia y decidieron hacer un quiebre con una lógica y una manera de hacer política. Y eso lo sostienen, y ahí hay una coherencia política, de participación, de expresión política. Y la segunda, que estamos convencidos que quienes están gobernando, que es el kirchnerismo, en sus diferentes facetas y con diferentes matices, han llevado a la Argentina a triplicar la inflación, a aumentar la pobreza, a un retroceso social enorme y a una situación insostenible del todo punto de vista. Entonces, nosotros queremos cambiar al gobierno actual y tenemos una manera de hacerlo, un peronismo distinto, una forma distinta, de orden institucional, de respeto del funcionamiento de la macroeconomía.
Bueno,
y no solo decimos, sino lo hacemos, porque una cosa es decirlo, otra cosa es hacerlo. Una cosa es decir, tiene que haber superávit fiscal. Bueno, no, mirá, nosotros tenemos superávit fiscal.
Tenemos que dejarte, Diego, disculpa.
Gracias.
Tenemos superávit de tiempo. Pero tenemos superávit de audiencia y contribuís mucho vos con tu colaboración. Yo te agradezco,
gracias,
mucho,
gracias,
tu tiempo, ¿eh?
Y
que sigan las cosas bien.
Gracias.
Agendate nuestro WhatsApp 1155 77 1192 y mandanos tu audio, porque la mañana de Radio Cultura la hacemos juntos.
Bueno, seguimos aquí en Sin Techo, los últimos minutos del programa.
Tenemos un minuto para cumplir con el público y dar una percepción de lo que pasó en el Chaco y lo que va a pasar el domingo en Mendoza. La elección del domingo en Mendoza es una elección muy peleada, se confronta dos autoridades importantes de Cambiemos, porque Cornejo, presidente del interbloque del Senado de Juntos por el Cambio, y Omar De Marchi, que ha hecho una disidencia de Cambiemos en Mendoza y ha armado una historia con fragmentos del peronismo, del conservadurismo, con el apoyo de candidatos nacionales o de formaciones nacionales como la de Milei y la de Lisa Carrió, y es el vicepresidente de la Cámara de Diputados en nombre de Cambiemos. O sea, son dos, es una pelea de familia.
Sí.
Y ahí va a haber, creo yo, una señal muy importante sobre la reacción. Es el último testimonio que vamos a tener de lo que pasa en las provincias, porque es la última elección importante antes del 22 de octubre. Van a ir los candidatos nacionales. Tengo entendido que Alfredo Cornejo, en nombre de la agrupación que integra en Mendoza, es optimista de la... sobre el éxito. Omar De Marchi también, él cree que ya con lo que sacaron en La Paso está asegurándose 3 diputados nacionales sobre 5. Hay una elección que se prevé va a ser muy pobre para el peronismo, que está en el 10% en las encuestas, y Patricia Bullrich ha dicho ayer que en la presencia en Mendoza va a dar un mensaje que va a ser muy importante para su campaña. Creo que Patricia Bullrich es una beneficiaria de la sesión de ayer. Yo creo que a Cambiemos le conviene que quede diferenciada del resto de las fuerzas políticas, todos ellos contra todos. Es una situación airosa para una campaña, es algo que conviene. Peor es diluirse y que la gente se pregunte qué estabas haciendo.
Sí.
Sobre el Chaco, un minuto nada más. Yo creo que ahí se cumple una ley que acá hemos sostenido siempre como hipótesis. El radicalismo demostró que tiene una división en la cúpula, pero que el voto radical sigue siendo coherente, que la familia radical responde a su interés de ganar una elección, y que el peronismo está en una situación inversa. Tiene unidad en la dirigencia, pero el peronismo está dividido. Capitanich pierde con 41 puntos, pero hace una elección formidable para un peronismo que no tiene el gobierno nacional, que lo tiene a Massa creando inflación, no tuvo apoyos expresos del gobierno nacional, pero Capitanich es un hombre identificado con el peronismo de Lamba y tiene un problema ahí policial que lo salpica, aunque tengo entendido que no tiene nada que ver, pero bueno, le toca vivirlo como gobernador. Creo que lo que faltó en el peronismo fue la unidad, porque si uno mira los votos del peronismo en la elección del domingo, entre los 5 puntos que saca el intendente, que es peronista, y los 2 puntos que saca Vasiliev, está casi en los 7, casi 8 puntos que eran votos del peronismo, y con eso ganaba Capitanich. O sea, ¿qué falló para el peronismo? Falló la unidad, la capacidad de juntar al peronismo. En cambio, el radicalismo, que en el Chaco está muy dividido, porque hay varias tribus, hasta generacionales, logró unificarse detrás de un candidato, y abajo nadie se fue para otro lado. Y han dicho, yo creo que es una elección muy buena de las dos fuerzas, que bueno, es una provincia con peronismo importante y radicalismo importante, o sea que es como Mendoza, son provincias donde puede haber una alternancia de poder, siempre ha sido pacífica, como es todo en la Argentina, pero que no hay que olvidarse que la ley es el que se divide pierde. En la Argentina, de las grandes familias, de las dos grandes familias políticas, el que se divide pierde. Acá se dividió Cambiemos con Milei, perdió la PASO. Se dividió el peronismo de Capitanich en el Chaco, perdió en el Chaco Capitanich. Pero bueno.
Igual el triunfo en primera vuelta fue sorpresivo para todos, porque convengamos que se pensaba que se iba a ir a un balotaje.
Eso dicen las encuestas, yo la verdad que espero que pase, yo no les creo a nadie. En Mendoza vos hablás con Cornejo, hablás con De Marzi y te dicen, los dos dicen que van a ganar.
Y sí, las encuestas deben manejar diferentes números ahí.
Sí, están peleadísimas, hay como 8 encuestas.
Bueno, Ignacio, nos despedimos hasta el miércoles que viene. Seguimos analizando lo que pasa a nivel político en un país que no da respiro. Así que nos vemos el miércoles que viene con más Sin Techo.
Hay algo nuevo. ¿Querés estar bien informado? Juezyparte.com. Legislativo, Ejecutivo y Judicial. Los tres poderes del Estado en un solo lugar. Juezyparte.com. Si querés estar al día con las últimas novedades sobre el medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social.